Y ahora, en vivo desde el Estudio 1 en Birmingham, Alabama, EWTN, Radio Católica Mundial, y el Ministerio Mensaje presenta...
A solas con Jesús, se encuentra mi vida, se encuentra mi alma, a solas con Jesús. Quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, Dios basta, solo Dios basta.
A solas con Jesús.
A solas con Jesús.
Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez.
Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, porque es de ustedes, A Solas con Jesús. Doy gracias a Dios por la audiencia, a todos y cada uno de ustedes, y espero que este programa sea, pues, algo de impulso para acercarnos más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a estar entrevistando a una persona que tiene una experiencia vasta en medios de comunicación, sobre todo católicos. Es Isabela Orellana, y ella es de Venezuela. Vamos a estar hablando sobre estos dos nuevos santos venezolanos que, pues, han causado un gran impacto no solamente en Venezuela, pero en el mundo entero. Algo acerca de sus vidas, algo acerca de qué significa la santidad. ¿Será posible ser santos? Yo escuché hace poco a un joven que me decía que la santidad era imposible, porque siempre vamos a tener pecados y por lo tanto, pues, no podemos alcanzar la santidad, que es unión con Dios en el sentido de puros y santos como Él es puro y santo. Vamos a estar hablando de todo eso, así que espero que nos puedan acompañar. Doy número telefónico para que se comuniquen con nosotros cuando ustedes deseen, si es que ustedes quieren, o si prefieren escuchar, pues está muy bien también. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico es el 1-833-288-3986. Repito, 1-833-288-3986. Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, además completamente gratis, así que no pierdan la oportunidad si le quieren preguntar algo a la señora Orellana, o si quieren preguntarme a mí, con todo gusto, estamos aquí para servirles. Llamadas internacionales, por favor, marque el número 205-271-2985. 205-271-2985. También hay personas que nos piden si tenemos material disponible en español. Y aquí en WTN, pues, tenemos en el catálogo religioso muchos libros de Madre Angélica que han sido traducidos al castellano, al español. Y también libros de este siervo de Dios, el Padre Pedro Núñez. Para mayor información, por favor, marque el número 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Con esto en mente, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en oración, hermano, hermana, vamos a orar. Nos cubrimos con la sangre del Cordero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué hacemos la señal de la cruz? Es el símbolo más poderoso del amor de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 15, 16. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Lo dio todo. Dio a su Hijo. Yo pregunto a cada rato, ¿ustedes estarían dispuestos a dar un hijo, una hija, para salvar la vida de tu peor enemigo, del que más daño te ha hecho? Lo más probable es que no. Pero si es el amor de Dios, no tiene límites, lo da todo. Como hemos dicho anteriormente, a él no le interesan las joyas. Ahora que hace poco se robaron las joyas del Museo del Louvre. Eso para Dios no es nada. Claro, para los franceses y para el mundo entero, en lo que se refiere al patrimonio universal, claro que es importante. Pero eso es nada para Dios. Pero su Hijo sí es importante. Es lo más importante que nuestro Padre tiene. Y sin embargo, lo dio todo. Y en la forma en que lo dio, tan terriblemente terrible, perdón la redundancia, en una cruz en el Calvario. Y ponían a los peores criminales en una cruz para que sus pies no pisaran la tierra y no lo infectaran con sus crímenes. El más santo, el más puro, el más perfecto de los seres humanos, y sin embargo juzgado por pecadores para morir crucificado. Así te ama Dios. Así me ama Dios. Y la pregunta entonces, si tú y yo, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a amarle a Él? Nuestra vocación como cristianos es la santidad. Y la santidad implica ponerlo a Él por encima de todo. Amarlo a Él por encima de todo. Obedecerlo a Él por encima de todo, porque si alguien quiere el mejor bien para ti y para mí, es Dios. Es Dios. El mundo no quiere lo mejor para ti, el mundo sin Dios no quiere lo mejor para ti. El mundo sin Dios está dirigido por Satanás y sus secuaces. ¿Y qué es lo que quiere Satanás de ti y de mí? Que vayamos al infierno. Sencillo como eso. Pero Dios nos invita a caminar en santidad. ¿Y qué significa caminar en santidad? Pues más y más acercarnos a Jesús. ¿Para qué? Para unidos a Jesús reflejar más y más la misma presencia de Jesús en nuestra vida. Si algo necesita el mundo en estos tiempos, hermana, hermano, es presencia de Dios. Hombres y mujeres que opten por reflejar a Dios, reflejar a Cristo Jesús. Que en alguna forma, cuando te vean a ti, me vean a mí, puedan ver un reflejo de la presencia de Jesús en tu vida y en la mía también. ¿Cuánto necesita el mundo? Con tantas guerras, con tantas relaciones rotas, con tantos divorcios, con tantas inmoralidades y sí, con tantos suicidios especialmente de jóvenes que ya están hartos de la vida y no quieren seguir viviendo. Qué triste, ¿no es cierto? ¿Pero por qué estas cosas? Porque hay una terrible ausencia de Dios en este mundo que Dios creó con tanto amor para que fuéramos felices. Si Dios quiere algo para ti, para mí, es que seamos felices. Si Dios quiere algo para ti y para mí, es que lo pongamos a Él como prioridad, porque bien sabemos que el que tiene a Dios lo tiene todo, como decía Teresa de Ávila, y nada le falta, porque solo Dios basta. Pero queremos ser los autores de nuestro propio destino, y como Adán y Eva, nos apartamos de Dios, pensando que fuera de Dios vamos a alcanzar la verdadera felicidad, cuando realmente la única y verdadera felicidad se encuentra cuando nos acercamos a Él. Porque el único que puede llenar el vacío de tu corazón y del mío es Jesucristo. Porque tu vacío y el mío tienen el mismo tamaño de Dios. Bendito sea el Señor. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, te necesitamos a gritos, Señor. Te necesitamos por encima de todo lo que es importante en nuestras vidas. Porque al fin y al cabo, Señor, todo lo material se termina. Como bien dice tu palabra, vamos a la fosa y no nos llevamos nada. Pero el que te tiene a ti, Señor, el que te tiene a ti tiene el tesoro más grande. Tiene, Señor, lo más maravilloso, lo máximo que se puede tener en la vida, que es tu presencia en nuestras vidas, Señor. El que te tiene a ti, Señor, a pesar de sus problemas y dificultades, a pesar de sus enfermedades y dolores, a pesar de sus momentos difíciles, y todos tenemos, puede estar en paz, Señor. A pesar de que al principio pueda haber un poquito de, pues, de expresión de sentimientos difíciles, en que sentimos como que, ¿por qué estamos experimentando esto? Si estamos tratando de acercarnos a Jesús, pero ¿sabe una cosa? Mientras más nos acercamos a Jesús, más difícil va a ser nuestra jornada. Porque el demonio va a tratar de meter su cuchara en nuestros corazones, en nuestras mentes, y apartarnos de la meta que tú y yo tenemos, que es unión con el Santo, que al fin y al cabo es Jesucristo. Ayúdanos, Padre Santo, a poner a Jesús como prioridad en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para que nosotros, tomando en serio tu llamado a la santidad, a ser como Jesús, que podamos no solamente experimentar el gozo de tu presencia en nuestra vida, Señor, pero poder ayudar a muchos, particularmente a aquellos que están más cerca de nosotros, a desear la santidad también. Porque yo soy santo, dice el Señor. Levítico capítulo 11, versículo 44. Porque yo soy santo. Sean santos, dice el Señor, como yo soy santo. Y el Señor Jesús nos invita a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Y tal parece que es imposible. Pero que es imposible para ti y para mí, con Dios es posible. Y por eso el mismo Jesús dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 40, el discípulo no puede ser diferente al maestro. No puede. ¿Qué significa la palabra cristiano? ¿Sabe qué significa? Como Cristo. Como Cristo. El discípulo no puede ser diferente al maestro. Más aún, si el discípulo se da a formar, llega a ser como el maestro. Esos resentimientos hay que sacarlo del corazón si queremos ser como Jesús. Esa falta de perdón hay que sacarla si queremos ser como Jesús. Esas situaciones en que queremos hacer lo que la carne nos dicta y no lo que el corazón nos dice, tenemos entonces la dicha y el poder, la gracia para ser como Jesús. Y finalmente, la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, no hay cielo sin santidad. ¿Escuchaste? No hay cielo sin santidad. ¿Cómo pensamos entrar en la presencia del Todo Puro, Todo Santo, Todo Perfecto, y nosotros ser imperfectos e impuros? Luchemos por la santidad, hermanos. Luchemos por ser cada día más y más reflejos transparentes, vivos, de la presencia de Jesús en tu vida y en la mía. Y que al final de esta jornada en este mundo, que es bien corta comparado con la eternidad, que un día podamos escuchar las palabras del Señor, que te diga a ti, me diga a mí, nos diga a todos, bien hecho, hijo mío, bien hecho, hija mía. Entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti desde el principio de la creación. Y el Señor pondrá sobre tu cabeza la corona de la vida, la corona de la victoria, la corona de la gloria, que es el cielo. Bendice a este hijo que tanto tú amas, Señor. Cólmalo de tu gracia, para que pueda poner como prioridad en su vida el desearte a ti por encima de todo, el amarte a ti por encima de todo. Bendice a esta hija que tanto tú amas, Señor. Llénala, mi Dios, del poder, la fuerza de tu Espíritu Santo, que es amor. Y ayúdala, Señor, con tu fuerza, con tu gracia, con tu poder, para que cada día camine más de cerca de la mano de Jesús, hasta el día en que puedas recibir de tus manos la corona de la vida eterna, que es el cielo. A Cristo Jesús, que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas. Amén. Bendito sea el Señor, hermanas y hermanos. Y bueno, pues, voy a leer un trocito aquí de lo que vamos a hablar en el día de hoy, que es la santidad, y de dos personas, un hermano y una hermana, que optaron no por ser cristianos a medias, porque ser cristianos a medias al fin y al cabo es no ser cristiano, pero vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ser cristiano significa como Cristo, ser como Cristo. Y dice aquí, con el repicar de campanas de fondo en la plaza de San Pedro, el Papa León XIV canonizó el domingo 17 de octubre de este año al médico José Gregorio Hernández y a la religiosa consagrada. No se llama, no son monjas, las monjas son las que están en los monasterios, sí, igual que los monjes están en los monasterios. Las mujeres consagradas se les llama religiosas, hermanas, sor, como ustedes quieran, pero no son monjas, ¿verdad? Es la diferencia. Carmen Rendiles, ¿sí? Ella fue también proclamada santa. Los dos primeros venezolanos en ser proclamados santos, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? El país suramericano recibió el momento con una verdadera fiesta. Miles de personas pasaron la noche en vela en Caracas y celebraron el momento con vítores, lágrimas, risas y fuegos artificiales. Es una bendición para el país, dijo Yesenia Angulo, que siguió la misa por una pantalla gigante frente a la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, donde reposan las reliquias del ya santo José Gregorio. Son dos santos en un mismo día. Bendito sea Dios para un país que está atravesando una situación bien difícil, dijo ella, y quien atribuye a San José Gregorio la curación de un cáncer que ya tuvo. En la soleada plaza de San Pedro se desplegaron enormes retratos de esos nuevos santos. Precisamente hoy están ante nosotros, dijo el Papa, los nuevos santos y las nuevas santas que con la gracia de Dios han mantenido encendida la lámpara de la fe, afirmó el pontífice. El cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del dicasterio para la causa de los santos, leyó en voz alta los perfiles de cada uno de estos ya proclamados santos. Así que con esto pues damos la bienvenida a Isabela Orellana, que está pacientemente esperando en la línea desde Venezuela. Isabela, ¿cómo estás?
Hola, Padre Pedro. Un gusto saludarlo y muchísimas gracias por esta invitación y por abrir este espacio a la santidad venezolana. Además, me permito saludarlo como saludamos aquí en Venezuela a los sacerdotes pidiéndole la bendición. Bendición, Padre Pedro.
Padre misericordioso, Padre amantísimo, Padre bueno, Padre santo. Bendice a tu hija Isabela, bendice a su familia también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén.
Amén. Cuéntanos un poquito acerca de estos dos pilares de la Iglesia, que realmente por su manera de vivir su cristianismo, pues fueron como que exaltados para la gloria de Dios como personas dignas de imitar, es decir, santos. Cuéntanos acerca de ellos un poquito, por favor.
Bueno, Padre, creo que estas canonizaciones hay que observarlas con lupa desde una realidad teologal importante, ¿ya? Y además no podemos circunscribirnos exclusivamente a la canonización, sino más bien verlo como un proceso. Podría decir como un proceso en el que, bueno, la palabra de Dios, la promesa de Dios se materializó y respondió pues el clamor de un pueblo que anhelaba esta noticia, que anhelaba esta canonización. Pero más allá de eso, pues se trata de dos personas, pues, santos de la puerta de al lado, como mencionó el Papa Francisco.
Así es.
La Gaudete et Exultate, que de una u otra manera vivieron contextos sociales, políticos, culturales y también personales, y que les se animaron a responder cristianamente en el marco de esas realidades que vivieron. Es una santidad cercana, es una santidad que se presenta como un camino de conversión que va más allá de un sentir. Y que se traduce en una trascendencia, y usted conoce pues cuál es esa trascendencia, porque es que es construir ese cielo, pues afirmar el cielo, pero con pequeños pasos desde la tierra. Entonces, es muy interesante lo que aquí se plantea, y ciertamente hay mucho por descubrir en estos modelos de santidad. Y en lo que a mí respecta, pues, usted sabe, padre, que cuando recitamos el credo de los apóstoles, decimos, creo en la comunión de los santos.
Amén, amén.
Y esta servidora que les habla, pues, ha vivido de una forma muy cercana esa comunión, de manera muy especial, con nuestra primera santa venezolana. Por eso le digo que no podemos circunscribirnos exclusivamente a la canonización, sino vivirlo como un proceso de conversión que cada uno evidentemente va viviendo individualmente, pero también se expresa de forma comunitaria. Con esto quiero decir que no podemos llegar a comernos el postre sin haber degustado,
amén,
sin haber degustado, pues, el abreboca, el plato principal, para poder llegar al postre, ¿no? Entonces, todo ha sido parte de un proceso, ¿no? Y tuve la oportunidad de vivir muy de cerca ese proceso, no solamente porque viví, pues, también esa comunión con esta beata, sino que ella intercedió por mí, como por muchísima gente, sino que también eso me llevó a la realidad teológica que les expreso. Que
Isabela, tú eres comunicadora, ¿sí?, católica, ¿verdad?
Sí,
en,
sí,
medios de comunicación. Ajá.
Sí.
¿Y también eres docente en una universidad?
Sí.
¿O todavía no?
Sí.
Ah, qué bueno, qué
estoy
bueno.
Estoy dando en este momento. Todo eso fue el camino el que me llevó el conocimiento de esta causa de santidad, porque me abrió, pues, ¿no?, a otros horizontes, pues, que se plasman en ese servicio, ¿no? Pero sí, estoy dando justamente, dictando una materia sobre vocación a la santidad en la Universidad Católica aquí en Caracas.
Ah, qué bien.
Y bueno, ha habido también un proceso previo en una universidad en Argentina, en la Escuela Universitaria de Teología. Y también, pues, esa apertura a la evangelización en los medios de comunicación, pues, de modo internacional. Y bueno, con el canal, con EWTN, he participado muchas veces. La primera vez que,
excelente,
llevamos este testimonio fue en el programa de Pepe Alonso,
ajá,
en 2019.
Que, por cierto, hablamos, lo vi hace poco en Miami. Sí, fui a predicar,
ajá,
allá. Está muy bien, por cierto, y le manda muchos saludos a todos. Bendito sea Dios. Sí. Y quiere regresar.
Bueno.
Vamos a ver si puede, en el nombre del Señor. Y cuéntame... ¿qué siente el pueblo venezolano en relación a este momento de esta noticia tan importante, tan impactante, y no solamente para Venezuela, pero para el mundo entero, particularmente para nosotros de habla hispana? ¿Qué significa eso para el pueblo?
Yo puedo decirle, padre, y a modo de vivencial, que se trata de un nuevo Pentecostés. Vivido auténticamente desde aquí. Es volver a Roma. Creo que estamos volviendo a Roma, y con esto quiero decir que estamos volviendo a nuestro dulce hogar, ¿no? Es importante que entendamos esto, como le dije, es una realidad teologal, para que podamos conocer nuestra fe católica y no quedarnos en el postre, sino, pues, degustar todos los platos, toda la antesala, ¿no?
¿Qué significa eso para ti? Es decir, de poder disfrutar de todos los platos antes de comer el postre, ¿qué significa?
Es un proceso de conversión en el que los testimonios de santidad, no solamente, bueno, en este caso estamos hablando de la santidad venezolana,
ajá,
pero que nos llevan a ese encuentro eucarístico en nuestra cotidianidad, y que vienen también a dimensionar nuestra vocación como laico, porque aquí en este caso también tenemos a un médico laico que desde el ejercicio de su profesión, pues, vivió las virtudes teologales y cardinales, y vivió, pues, y nos enseña que la santidad, pues, es posible, es alcanzable. Y aquí, pues, esta religiosa que vivió también esas virtudes, pues, de una manera muy auténtica, nos viene también a dimensionar la vocación a la vida consagrada, ¿no?
¿Qué hicieron ellos en particular? ¿Qué hicieron ellos en particular que como que resalta su santidad en el transcurso de su vida hacia un encuentro con Jesús? ¿Qué hicieron ellos de especial? Porque podemos decir, bueno, pues, fueron gente buena, fue gente que fue religiosa, fue, en fin, ¿verdad? Pero, ¿qué fue realmente lo que motivó a los que estudiaron la vida de estas dos personas para decir, caramba, estos sí que son especiales, son cristianos auténticos y, por lo tanto, son merecedores de ser incluidos en el canon de santos de la Iglesia? ¿Qué hicieron ellos en particular que fue tan especial?
Bueno, usted sabe que todo eso es un proceso en el que se evalúan las virtudes cardinales y teologales, pero voy a hablar específicamente de lo que he podido percibir de modo muy cercano. En el caso del doctor José Roberto Hernández, pues se trata de un médico laico que dejó aportes a la ciencia, un médico que también era de comunión diaria, que vivió pues la comunión diaria y que vivió, se formó afuera, regresó, se formó en Europa, regresó, y ya desde temprana edad pues él mostraba unos rasgos de una inteligencia pues realmente casi sobrenatural. Ajá. Y él dejó todo ese conocimiento plasmado aquí en Venezuela, aportes científicos, el microscopio, etcétera, y valientemente él pudo defender su fe con su vida, con lo que era él como científico, ¿no? Uh-huh, esto pues viene a dimensionar de una forma muy tangible la vocación del médico como laico, ¿no?
Estoy seguro que muchos colegas pues lo ridiculizaban, se burlaban de él, en fin, pero él seguía firme en sus creencias, ¿verdad?
Sí, pero él todo llegaba siempre a feliz término. No es fácil, porque en ese momento el grupo de médicos que lo acompañaban defendían la teoría de la evolución. Mm. Y entonces pues él tenía que plantear su perspectiva y su fe pues de una manera auténtica, pero también de una forma vinculante, a sabiendas de que estaba entre hombres de ciencia.
Se hablaba
de que finalmente fue un hombre muy admirado.
Se hablaba de que era una persona muy generosa. Él compartía lo que tenía, él daba pues consultas gratis, y si algunas personas necesitaban porque no tenían para comprar las medicinas, pues él sacaba su propio dinero para ayudar a estas personas. ¿Eso es cierto?
Sí, vivió la virtud de la caridad en su máxima expresión, uh-huh, padre. Y uh-huh, yo veo también reflejado allí, en ese testimonio, a muchos médicos venezolanos que de una u otra manera pues han asumido ese carisma. Lo puedo testimoniar. Yo
bendito
creo que
Dios.
Identificarse en ese rostro pues es algo muy lindo, es algo muy muy teológico también, muy concreto.
Claro, claro, claro. Bendito
sea
Dios.
En el caso de la madre Carmen de Hernández.
Ella le faltaba un brazo, ¿verdad? A ella le faltaba un brazo.
Sí, allí sí a lo mejor podría extenderme un poco más, porque como dije al inicio, he vivido una comunión muy bonita, ¿no? Con esta santa.
Entonces,
ella le faltaba un brazo.
¿Tú estuviste en su comunidad religiosa?
¿Cómo?
¿O no?
No le escuché muy bien, padre.
¿Estuviste en su comunidad, la comunidad que ella funda?
Sí, cómo no, en esos preparativos, pues.
Ah.
Tuve la oportunidad de afiliarme, pues ellas pues me incorporaron allí, y allí pues luego de un proceso de salud importante pues llegué allí con el problema solucionado, pedí el acompañamiento de la Beata y descubrí justamente a través de su testimonio que la enfermedad o el dolor o el sufrimiento, uh-huh, son uh-huh, también una ocasión para crecer espiritualmente, como ella lo vivió, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, muy interesante, porque tuve la oportunidad previa a la beatificación, años antes de la, mucho antes de la canonización, pues vivir todo ese carisma que es la adoración eucarística y la abnegación sacerdotal. Y es muy interesante, ir descubriendo su vida, lo que ella nos enseña a través de la enfermedad vivida con fruto, pues en este momento en donde muchas veces hay tantas situaciones apremiantes, pues fiarnos de ese testimonio nos ayuda a comprender qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas, ¿no?
Amén,
le faltaba un brazo,
amén.
Y ella no tuvo complejo de nada, trepaba árboles y vivir en una férula muy pesada para aquel momento, además sufría de una artritis reumatoide que le producía unos dolores tremendos. Y bueno, hay muchas cosas y muchas anécdotas que contar que, bueno, tan corto tiempo se hace difícil, pero básicamente es un testimonio que vale la pena, en el que vale la pena profundizar y bueno.
¿Qué fue lo que motivó, qué milagro fue lo que motivó para que ambos santos hoy día hayan sido proclamados, ¿verdad?, héroes cristianos en la Iglesia Católica?
En el caso del doctor José Gregorio Hernández, padre, ocurrió algo muy, muy interesante, y eso también tiene que ver con la dinámica de la sociografía religiosa en Venezuela, que es fascinante, porque José Gregorio Hernández llegó a la santidad por aclamación popular.
Desde mucho antes ya la gente lo veneraba, ¿verdad? Como
sí,
alguien muy, muy cristiano, muy especial. Ajá.
Ya sabemos que para la beatitud hubo un milagro, el de una niña, que recibió un tiro y bueno, fue se le pidió pidió la intercesión del santo, en aquel momento era venerable, y bueno, eso lo llevó a la beatificación. Pero en el caso de la canonización, pues fue llevado a los altares por aclamación popular. En el caso de la madre Carmen Rendiles, el milagro que la llevó a la canonización fue la sanación de una joven en aquel momento, cuando estaba casi agonizante, había sufrido algo parecido a un derrame cerebral, pues estaba en coma, de 4 días, y bueno, pidieron la familia entera, y ahí viene también ese tema de la familia unida rezando, pidió la intercesión de la Beata, y bueno, finalmente pues le llevaron la Eucaristía, pudo comulgar, y la niña pues comenzó a responder.
Gloria a Dios.
Satisfactoriamente.
Gloria a Dios.
De la ciencia.
Una cosa importante. Ahora,
es
una cosa
interesante
importante.
Ahí, padre.
Una cosa importante, Isabela, es que el milagro lo hace Dios. El ser humano no tiene poder en absoluto para hacer milagros. Ni siquiera la Virgen María tiene poder en sí para hacer milagros. Es el Señor usando, ¿verdad? Pues personas tan especiales, particularmente estos dos santos, y muy particularmente la Virgen María, para hacer milagros. Es decir, para darnos cosas que realmente la ciencia dice no se puede, pero que Dios dice sí se puede, ¿verdad?
Lo interesante es saber que son intercesores, por eso le digo que no. La idea de caminar con esta santidad es atender, no solamente atender el llamado, digerirlo, por eso hablé del plato y por eso hablé del postre, porque tenemos que ahora digerir esto, y no es fácil, es un proceso que cada uno vive, y no
pueden
adelantar los procesos, pero hay que digerirlo, y hay que saber que son intercesores, que son ejemplos de vida, porque también tenemos los casos de las personas que están viviendo o sufriendo unos padecimientos pues muy muy fuertes, y al fiarse o al imitar pues o al verse reflejados allí, pueden pues alcanzar lo que Dios pide, ¿no?
Dentro de poco,
entonces, que veamos eso así.
Dentro de poco vamos a celebrar la fiesta de los fieles difuntos y también la fiesta de todos los santos. ¿A qué se refiere particularmente la fiesta de todos los santos? ¿De qué estamos hablando?
De comunión, padre, estamos hablando de esa revelación que Dios nos da de manera eclesial para invitarnos a nosotros a ese encuentro, a ese proceso de conversión, a ese proceso de perdón. Me gustó mucho esta oración introductoria que nos colocaron allí de la Madre Angélica, de esa verdad trinitaria pues que se nos revela cotidianamente, pero la fiesta de todos los santos nos invita a cada uno de nosotros, desde nuestra vocación, desde donde estamos ubicados, a una renovación, a un proceso de conversión, a conocer primero nuestra fe católica.
Claro, claro.
Muy importante es.
¿Por qué es tan difícil llegar a la santidad, Isabela?
Porque es tan difícil. El ser humano, la naturaleza humana, deja de un lado la cruz, si aquí me permito, deja de un lado la cruz y ve la cruz desde una realidad lejana.
Ajá.
Y de una u otra manera el camino a la santidad es el camino de la cruz, y después de la cruz veremos la resurrección, pero eso evidentemente, como le dije al principio, para firmar el cielo tenemos que fijarnos en los pequeños logros del presente, en la tierra, y es difícil porque el mundo nos vende en una realidad sin cruz.
Claro.
Y estos testimonios que la Iglesia reseña a modo universal nos invitan a nosotros a caminar con la cruz. Y hay un pensamiento que tiene una teología inmensa, padre, de nuestra santa caraqueña, la madre Carmen, que dice así, va a tono con esta pregunta que me está haciendo en este momento. Hago muy mío este lema que llevo en mi alma incrustado. Más que cantarle a la cruz, quiero llevarla cantando.
¡Ah, qué bonito!
Es muy interesante cómo ella expresa allí una teología muy, muy profunda en un lenguaje accesible.
Claro.
¿Qué significa para cada uno de los radioescuchas, para cada uno de nosotros, llevar la cruz cantando? Esa es la pregunta que podemos dejar
acá. Que uno mira así de pronto y dice, imposible, una cruz de verdad, pues duele, se mete en el cuerpo de la persona, lastima,
hiere.
Entonces, ¿cómo voy a cantar cuando tengo tantos problemas y situaciones difíciles en mi vida, no es cierto? ¿Cuál sería la respuesta?
Fiarnos con alma, con cuerpo, con corazón a Dios, evidentemente en la Eucaristía, pero también en los demás, amando mucho, perdonando mucho, y siguiendo adelante, fiados a la voluntad de Dios. Porque la historia se vive, Padre, y se escribe a pesar de nosotros. Y Dios nos prometió que estará con nosotros hasta el final de los tiempos.
Amén, amén.
Entonces, bueno, es justamente esa alegría que sobrepasa todo entendimiento, y que, bueno, esa alegría que nos muestran nuestros santos, que tal vez pueden ser el único evangelio que una persona pueda tener.
Pero exacto, exacto.
Nos compete a nosotros, pues, llevar eso a esa realidad teológica que nos abraza, que nos levanta y que nos anima a seguir adelante. La madre Carmen Rendiles decía, el obediente canta victoria. Ya sabemos lo que es la victoria. Dios no pierde batalla.
Amén, amén, bendito sea Dios. ¿Qué consejos tú le darías a las personas que nos están escuchando para comenzar, si no han comenzado ya, un proceso de santidad? ¿Qué le dirías a los radioescuchas? ¿Cómo hacerlo?
No afanarse en comprender nada, porque hay muchas situaciones en nuestra vida cotidiana que no vamos a llegar a comprender con la razón. Y ahí es donde la fe y la ciencia se unen, y a través de estos santos pues lo podemos ver. Van dos. Esto habla de una realidad comunitaria, pues uh-huh. Apoyarse mucho en la comunidad, buscar en la iglesia, conocer la iglesia y seguir adelante. Es lo que yo podría decir. Creo que no estamos en este momento para consejos, más bien para acompañarnos, para acercarnos. Por eso hablé de volver a Roma y descubrir nuestra fe y la grandeza que hay allí, pero llevada a nuestra cotidianidad, como lo vivieron estos santos venezolanos y todos los santos que la Iglesia Católica reseña. Descubrir que en ese día a día hay una realidad teologal intensa. Cuando estoy manejando, cuando estoy llevando a mis hijas al colegio, cuando estoy abrazando, cuando estoy llorando también allí, pues no busquemos comprender, sino digamos, bueno, como decía también nuestro santo Carlos Acutis, aquí estoy. Decir ese hágase es muy difícil. Y cuando no comprendemos, pues bueno, solamente quedarnos allí y decir aquí estoy y seguir adelante con plena confianza, pero hay que buscarlo, porque hay que tener voluntad también para buscar. Las cosas no llegan de la noche a la mañana, y también Dios necesita nuestra voluntad, y que como católicos bautizados pues conozcamos nuestra fe católica y nuestras raíces.
Bendito sea Dios. Vamos a escuchar un momentito una alabanza que a mí me gusta muchísimo, Elvis y Salvatore, que se titula Ahora Soy Libre. Y a medida que uno crece en santidad, a medida que uno se acerca al Señor, pues uno comienza a darse cuenta que todo lo que había tenido anteriormente, que era importante, pero que le ataba y lo apartaba de Dios, pues ahora el Señor nos da la gracia para irlo dejando poco a poco, para enfocarnos en Él y ponerlo Él como Señor y dueño de nuestra vida. Esta alabanza, pues, ojalá les guste, la hemos escuchado en otro momento anteriormente, así que vamos a escuchar de Elvis y Salvatore, Ahora Soy Libre. Regresamos en cuestión de momento.
Ya me cansé de buscar la felicidad en las cosas del mundo, de andar mendigando en las calles si soy hijo del rey, de estar preocupado por cosas que él puede hacer. Ya me cansé ser, de pensar en lo que dicen de mí y no en lo que soy para él. Y ahora soy libre, no hay tormenta que me haga temer, no hay viento que me haga mover, en su nombre yo venceré. Ahora soy libre, no hay cadenas que no pueda romper, no hay prueba que me haga caer, en su nombre yo venceré.
Sí, gloria al Señor de señores, Jesucristo. Ahora soy libre, ahora soy libre. Y es lo que Dios quiere para ti, para mí, para Isabela, para Pedro, para todos nosotros, para Ana, para Marisela, iba a decir Murcia, Marisela, para todos nosotros, que seamos libres. ¿Y qué significa ser libres? Pues ser hombres y mujeres de Dios, unidos a Cristo cada vez más, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Y si es posible, la santidad es posible. ¿Verdad, Isabela, que la santidad es posible?
Claro que sí, padre, pero cuesta mucho. Cuesta
si fuera, mucho, pero hay, si, que, si hay fuera que seguir así, adelante. Si fuera así tan sencilla la cosa, pues yo creo que habría más santos en el mundo. Pero bendito sea Dios que cuesta. Yo recuerdo cuando yo era niño, éramos campesinos, y pues papá nos enseñaba a labrar la tierra. Y yo sudaba y sudaba, decía, papá, ya está bueno. Y papá decía, no, no, tienen que ser como los demás. Ustedes tienen que aprender a trabajar la tierra, tienen que aprender a ser responsables, todas esas cosas, ¿no? Y bueno, pues hoy doy gracias al Señor porque a través de los ejemplos de mi padre, de la dureza con que nos enseñaba, pero también con el amor con que nos enseñaba, pues mi persona y mis hermanos somos personas que estamos tratando de hacer lo mejor posible para acercarnos al Señor y para vivir según su santa voluntad. Tienes toda razón, no es fácil, pero todo lo que vale la pena requiere sacrificio. ¿O estoy equivocado?
Claro que sí, requiere sacrificio, requiere voluntad, requiere entrega y requiere conocimiento, porque, sí, repito esto, hay que amar a nuestra iglesia y saber que, claro, la iglesia mediadora nos conduce a esa felicidad, claro, plena a la que estamos siendo, claro, invitados. Hay un dato interesante, padre, que no puedo dejar pasar por alto. Ajá. Y es que Venezuela, como nación, es el único país consagrado al Santísimo Sacramento del altar.
¡Ah, gloria a Dios! Con, bendito sea Dios, qué bueno.
Por eso es que le digo que aquí hay una dinámica muy interesante. Ajá. Sociología y la religiosidad, pero también este evento, pues esta consagración es interesante. Eso ocurrió el 2 de julio de 1899, fue justamente un momento muy importante para Venezuela, un momento también de profundos cambios, y bueno, Monseñor Juan Bautista Castro decidió consagrar a Venezuela al Santísimo Sacramento. ¿Pero qué significa eso? ¿Cómo nosotros los laicos de a pie? Porque yo me considero una laica de pie.
¿Y qué es eso?
Puedo digerir, bueno, la santidad de la puerta de al lado, ¿no? ¿Cómo yo puedo digerir que Venezuela ha sido consagrada al Santísimo Sacramento del altar? Es esa cruz.
Explícanos esa qué cruz significa.
Que puede elevarse.
¿Qué significa que Venezuela ha sido consagrada al Santísimo Sacramento? ¿Qué significa eso?
Yo no puedo decir o afirmar lo que significa, porque podría vulnerar la voluntad de Dios. Yo simplemente creo que esta consagración nos lleva a llevar la cruz cantando, como nos enseña nuestra Madre Carmen de Venezuela.
¿Te gusta, ese pensamiento, verdad?
Creo que ha sido como el ápice de mi proceso de conversión, el de mucha gente, pero creo que es comprender, es volver a Dios, es descubrir en la cruz, en eso que nos está pasando hoy de modo individual, a modo familiar, a modo comunitario, a modo, en nuestra patria, en el mundo entero, pues uh-huh. llevarlo desde esa realidad de la cruz asumida y que sin duda va a elevarse en señal de victoria. Creo que Venezuela también será la cuna de la evangelización, padre, porque aquí
que Dios te oiga, bendito sea Dios, ajá.
Un movimiento hermoso de conversión que probablemente por algunos pueda ser juzgado como como un movimiento carente de doctrina, o bueno, pero hay que también entender la fe de un pueblo sencilla, la fe de un pueblo, de una mujer que trabaja todos los días y que claro, sale, que a lo mejor no ha tenido acceso a la teología, pero claro, que confía. Y puede claro, tener una fe a lo mejor más elevada de cualquier persona que
hay
sea
teólogo. Hay gente que dice teólogo, que, ¿no? Hay gente que dice que la fe no es cuestión de emociones, pero es que no podemos como que separar emociones del intelecto o de pues experiencia de la vida. En fin, es todo un conjunto. Entonces, las emociones son importantes, ¿por qué? Porque nos damos cuenta de que en nuestro vacío hay alguien que lo está llenando, y su nombre es Jesucristo. Y a medida que nosotros tenemos esa posibilidad de tener gozo porque nos sentimos amados por Dios, es que podemos realmente, como dice el Señor, mover montañas. La fe es capaz de mover montañas si tenemos el tamaño de un granito de mostaza en nosotros, ¿no? Y ese granito de mostaza, tal vez muchas veces, puede ser acompañado por emociones que nos ayudan a como que llegar hasta el séptimo cielo, si se pudiera decir así, ¿no? Es decir, a la misma presencia de Dios. Un momento en que tú estás frente al Santísimo y tú sientes paz, tú sientes el gozo de saber que estás frente al Señor y que el Señor te, como dicen en México, te apapacha, te cuida, te da lo que necesita en ese momento, que es la afirmación de que no estás solo en tu vida. Eso vale muchísimo, y son emociones que realmente tal vez no tienen que ver con el intelecto, pero a veces sí. Entonces somos una entidad y no podemos dividir. Yo conozco sacerdotes que dicen, no, pero eso de emociones no, todo es la teología, la doctrina, el intelecto, etcétera. Yo realmente no estoy de acuerdo. ¿Qué piensas tú?
Bueno, yo creo que la emoción evidentemente puede ser muy cambiante. Y ya usted sabe que el mismo Cristo asumió nuestra humanidad y vinculó. Parte de la experiencia vivida con Cristo es la capacidad que tenemos de relacionarnos con los demás.
Claro.
Esa dinámica relacional pues pasa por un proceso de afectividad importante.
Claro.
Que lo vivieron los santos, eso claro, nos define. Y ahí pues bueno, vivimos emociones, vivimos alegrías, vivimos tristezas, pero la fe como virtud teologal se eleva más allá de la emoción y trasciende. Creo que esto es una realidad que está trascendiendo, y no solamente la realidad de la santidad venezolana, sino el mundo entero, el esfuerzo que hace la Iglesia por llevar adelante esa santidad universal que evidentemente conduce al pueblo fiel a la conversión.
Amén.
Entonces, no quedarnos en la emocionalidad del momento, sino más bien avanzar. Bueno, ¿qué significa este testimonio para mí, para mi vida personal, en mi vida laboral? Si tenemos algo más de tiempo, porque conozco perfectamente cuáles son las limitaciones de tiempo, porque también conduzco programas, padre, podría reseñarle en el marco de lo que estamos conversando algunas anécdotas muy interesantes sobre nuestra santa caraqueña.
Comparte uno, por favor. Comparte uno, sí. A ver, tenemos okay, tiempo.
Hay un evento muy, un episodio de ella que a mí me impactó muchísimo.
Ajá.
Y cuando ella ingresó al noviciado, bueno, imagínese lo que significa, sin un brazo, con aquella discapacidad pues que ella llevaba con toda la naturalidad.
A mí me interesa saber cómo la aceptaron, porque usualmente en las comunidades religiosas no aceptan personas que no tienen pues lo necesario físicamente para poder trabajar, en fin, ¿verdad? Avanzar en su...
Esto es lo que... Sí, sí, es justamente lo que me voy a permitir contarle, porque además ella pintaba cuadros.
Bendito
Bueno, pero
Dios.
Ella ingresa... Había una congregación religiosa francesa que tenía presencia en Venezuela con un carisma eucarístico importante, y ella ingresa, toca las puertas allí, y voy a hacerlo muy corto el cuento. Bueno, la madre general de la congregación le pide a ella coser un botón. Imagínese usted lo que significa coser un botón con un solo brazo. Ella atiende la encomienda, cose el botón, y cuando lo entrega su tarea, su asignación,
pues
bueno, la religiosa se lo devuelve con un regaño, con una reprenda.
Ay, ay, ay.
Ella salió muy brava, desde el punto de vista humano, pues hay que considerar también
claro,
nuestra afectividad.
Claro.
Muy brava, hizo sus maletas y dijo, me voy de aquí. Y cuando llegó a la puerta, sintió una voz interior, eso está plasmado en su diario, y pues la voz le decía,
no te vayas.
Aquí has venido, Carmen Elena. El trigo tiene que molerse y molerse la hostia. Se devolvió. Esa actitud confiada no es señal de sumisión. No es ser sumiso. Ajá. No es ser tonto. Todo lo contrario, es ser valiente. Y aquella mujer siguió adelante porque sabía que había un plan pues para ella y que Dios estaba actuando en su vida. Y esa actitud perseverante y firme logró la conversión de esta mujer. Finalmente ella
de la superiora.
Fundó su propia congregación, pero eso es un proceso más largo. Pero quise reseñar esto porque justamente las desavenencias pueden convertirse en oportunidades. Y tenemos que tener claro eso, porque muchas veces el cristiano busca otro camino cuando se le presenta la dificultad.
Claro que sí.
Entonces uno tiene que, al ver estos testimonios, pues nos acercamos a una teología importante que evidentemente se asocia a la cruz.
¿Qué se puede, sacar de esa enseñanza que tú acabas de compartir con nosotros en relación a la situación de Venezuela en la actualidad?
Esperanza, padre. Porque creo que, reseñado todo lo que hemos reseñado, siendo mi país una tierra próspera, creo que este testimonio nos lleva a una unidad, y lo he podido vivenciar, unidad en Cristo. Se nos está llamando a un proceso de conversión.
Amén.
Cuando se habla y cuando la iglesia, tan modo, yo me he sentido, he podido palpar en la gente, en las calles, que estamos unidos en torno a dos testimonios de santidad, que nos enseñan a qué, a hacer el bien. Esa era la campaña de José Gregorio Hernández. Haz el bien, haz el bien, haz el bien. Ese haz el bien se va a reproducir, como decía San Juan Pablo II, pues bueno, el amor vence y el bien vence. Entonces, seguir adelante confiando en la misericordia de Dios infinita para todos, confiando en ese proceso que estamos viviendo, y si hacemos historia, pues bueno, nos remontamos a la primera comunidad.
Y arreglar ese botón que hay que arreglar, si es que hay que arreglarlo, ¿verdad?
Arreglar ese botón.
Y con gozo.
Pero en ese proceso conviene ver también el botón que tenemos que arreglar en nuestra propia camisa primero.
Amén.
Y lo que tenemos que hacer en pequeños pasos para construir un mundo mejor sin necesidad de heroicidad extraordinaria, cosiendo un botón tal cual así.
Ah, Isabela, cuánto quisiera continuar hablando contigo, pero ya el tiempo se nos termina y tenemos que dar fin a este programa. Que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias por comparecer aquí ante los micrófonos de WTN y a Radio Católica Mundial. Que el Señor te bendiga en abundancia y que a través de tu entrega a Jesús y tu relación con el pueblo venezolano, que tú sigas esparciendo el amor de Cristo Jesús a tantas personas que necesitan de Él, no solamente en Venezuela, pero en el mundo entero. Que Dios te bendiga. Y hermanos y hermanas, pues llegamos a la conclusión de este programa. Que el Señor haya detrás de ustedes, delante de ustedes, sobre ustedes, para que les bendiga abundancia hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima, Dios mediante.
A solas con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te tú te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Con Jesús se encuentra mi vida, se encuentra mi alma. A solas con Jesús, y quisiera oír su voz que dice: ven a mí, que estás cansado.